Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Programa número 436 de la historia de este Expreso Farco, que el mes que viene ya cumple sus primeros 10 años, acompañando semanalmente la programación de las radios comunitarias del país. Y en el Expreso Farco de hoy no vamos a tener, como siempre, un tema en especial, aunque sí, hay una consigna única para nuestros corresponsales, una que solemos repetir y es: esto pasa acá y se tiene que saber. Y vamos a tener historias variadas desde distintos lugares del país. Por ejemplo, desde Tucumán, el drama familiar, pero también social, de las desapariciones de chicas jóvenes, como Dayana Garnica. Desde Jujuy, a través de la radio La Voz del Cerro, una mega obra que parece maravillosa, pero que tiene un olorcito raro. Desde Córdoba, en tiempos en que los jóvenes no tienen lugar en los medios más poderosos, un proyecto los acerca a la radio comunitaria. Y también conocemos que es el Guiñoy Chipantu que celebra el pueblo mapuche por estas horas. Además, rescatamos las voces de otra semana movida en la Argentina, del gobierno de los ricos para los ricos. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Estamos haciendo lo que había que hacer.
La gente tenía su vida organizada, podía planificar a fin de mes, tenía su sueldo, sabía lo que podía gastar, sabía lo que podía ahorrar.
Y los primeros resultados comienzan a asomar.
Sabía cuánto le iba a sobrar para las vacaciones, sabía cuánto iba a separar para la cuota del auto.
Hay mucha gente que no percibe este camino de mejora.
Sabía cuánto juntaba para los ladrillos o la bolsa de cemento de la casa que se estaba haciendo. Eso es tener la vida organizada. Y eso es lo que han venido a romper.
Le estarían liberando dos genocidas de la unidad número 9 a Fernández y Dupuy, que fueron parte de asesinatos, de torturas, porque ahí funcionaba un centro clandestino de detención.
¿Te das cuenta la cantidad de derechos vulnerados que hay desde estos casi dos años, este gobierno terrible? Todas las cosas que nos sacan y todas las cosas que faltan hacer y todas las cosas que están paradas.
Este juez es Morris, tomando el fallo de la Corte Suprema, que aún no fue modificado, le están aplicando el 2x1 a estos dos penitenciarios de la Unidad 9. Nosotros estamos acá para pedir que se anule este fallo, para pedir que se respete la ley que se votó en el Congreso producto de la movilización popular.
Estamos haciendo lo que había que hacer.
Por un lado, Macri sale a decir que se está reactivando el país, que está creciendo el empleo. Por otro lado, nos dejan a 600 trabajadores en la calle.
Es una lucha difícil porque estamos enfrentando al poder real, al poder financiero, al poder económico. Ellos se creen que son los dueños. Como tienen el dinero, pueden comprar las cosas, creen que pueden comprar a todos, que creen que son los dueños de todas las cosas, que son los dueños de la Argentina.
Consideramos que lo que quieren es disciplinar a los trabajadores, ¿no es cierto? Y empezar por la multinacional PepsiCo de la planta Florida.
Ni el Estado es empresa, ni nosotros somos sus empleados. Somos trabajadores que tenemos dignidad, que estamos parte de nuestro pueblo, que quiere vivir dignamente, al igual que todos los pueblos de Latinoamérica.
Estamos en los portones garantizando que no se lleven a nuestra fuente de trabajo. Queremos volver a trabajar en Florida.
Hay mucha gente que no percibe este camino de mejora.
Están imprimiendo en letra muy chiquita en los recibos de haberes una leyenda que indica de alguna manera como que los beneficiarios de las pensiones tienen que concurrir al CES para acreditar el vínculo con la persona fallecida.
Y los primeros resultados comienzan a asomar.
¿Hasta dónde, no? Porque digo, si ya están, se están metiendo con esta gente, ¿no? Que es lo más vulnerable que tiene la sociedad, ¿no? ¿Qué será para todos, no?
Si el Estado quiere controlar los beneficios de pensión, lo que tiene que hacer es buscar cada expediente en el Archivo General de ANSES y revisar lo que quieran revisar. Si consideran que hay algún caso puntual.
Estamos haciendo lo que había que hacer.
Es genocidio lo que estamos viendo. Así que bueno, de parte de nosotros, los laburantes, vamos a hacer todo lo posible para que a estos compañeros se les rehabilite el beneficio, ¿viste? Vamos a hacer todo lo posible. De parte de nosotros, vamos a estar siempre al lado del que más necesita, ¿no?
Hay mucha gente que no percibe este camino de mejora.
Pero de esta cuestión del gobierno, de que son todos culpables, algo que demuestren lo contrario, y que encima el que lo tiene que probar es el administrado, el beneficiario, es realmente absurdo.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Dayana Garnica, joven tucumana que lleva casi 50 días desaparecida. Y como siempre, la justicia que hace poco y mal, o que es cómplice, o que nunca llega. El informe de nuestros compañeros y compañeras de La Palta, Comunicación Popular.
Con 17 años mi hija jamás tuve un reproche de decirle algo a ella, porque era una persona de 10, era una persona de mil maravillas, mi hija, te digo la verdad, era lo mejor que tenía. Y hoy me viene, me llevan mi hija, me secuestran mi hija.
En Tucumán nos falta Dayana Garnica. El 6 de mayo, Dayana salió de su casa. Estaba tomando unos mates con su mamá cuando recibió un mensaje de su vecino, Darío Suárez.
Le dijo que lo acompañara a comprar un regalo. Le dijo que no le avisara a nadie que se encontrarían. Le dijo que la esperaba cerca de la parada de colectivos.
Con la confianza que le tenía, Dayana aceptó pensando en aprovechar la salida para hacer unas compras para abastecer el kiosco que tiene en la vivienda familiar. Fue la última vez que su familia vio a la chica de 17 años.
Ya van casi 50 días desde que Dayana está desaparecida. Cuando su familia empezó la búsqueda, el descrédito fue la primera respuesta de las autoridades.
Más tarde llegaron los rastrillajes y las detenciones, pero los rastros de Dayana Garnica siguen sin aparecer.
¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? Son preguntas que todavía no tienen respuesta, pese a que en su búsqueda participaron más de 200 efectivos de distintas fuerzas y a que se detuvo a más de una decena de personas. El principal sospechoso, Darío Suárez, sigue detenido.
A mí me duele ver el pueblo, el país entero buscando a Dayane y buscando a otras chicas más perdidas que están cuando pasa por la mano de una persona que no tiene ni un chiquito de cultura.
Ramón Garnica, papá de Dayana.
No sé, todos los estudios de los grandes líderes del poder están pisoteando a estos delincuentes. La verdad que no tenemos protección de nada y aquí lo que pedimos es justicia. Nosotros queremos sentirnos libres en la calle, sin miedo, sin nada, andar, que todos andemos bien, pero con poca gente nos están avasallando todos nosotros acá.
El mismo sábado en que Dayana desapareció, Darío Suárez habría encendido el horno de la ladrillera en la que trabaja.
Los testimonios indican que no tenía por qué haber estado allí esa noche, que no era su función encender ese horno. Por eso, uno de los lugares investigados fue el horno ladrillero, de donde se extrajo material para ser periciado.
Las sospechas alcanzan a familiares y a amigos de Darío Suárez. Incluso su propio jefe está siendo investigado como cómplice. Entre las pruebas que debían ser periciadas, había restos de notas quemadas, prendas y otros elementos. Los primeros resultados de los estudios fueron negativos. En el laboratorio se había analizado cenizas, pedazos de corteza de árboles y pequeñas piezas de metal fundido que creían que podría ser del piercing que usaba Dayana.
faltaban los estudios más importantes, los que iban a practicarse sobre posibles restos óseos y piezas dentales recogidas en el horno. Esas pruebas fueron extraviadas, al parecer, por una falla en la cadena de custodia.
Yo voy a pedir la libertad de Darío a cambio de que me diga dónde se encuentra mi hija. Yo quiero a mi hija, no quiero verlo preso. ¿De qué me sirve que esté preso tras la reja 20 años y yo no tenga a mi hija al lado?
El último domingo, Ramón Garnica pasó su primer día del padre sin Dayana. Con la esperanza de volverla a ver, Ramón escribe poemas y la recuerda cada mañana entre lágrimas. La recuerda, haciéndola presente en su quehacer.
Donde la siembra no ha de brotar, es suyo el día y la hora.
Como yo siempre dije, Dayana era una chica muy bien, muy bien. ¿Sabe qué era? La que nos cambiaba, nosotros nos ponía el paisaje con sus hermosos colores, como siempre digo la Dayana. Dayana era una chica que con 17 años ya no conocía un baile, no conocía un boliche, ella no conocía una cerveza que hace con un amigo en la calle, un cigarrillo, no sabía lo que es. Nunca. Nosotros sabíamos, ella iba a la casa de la hermana, a la casa de los tío, nosotros sabíamos cuando él salía, qué hora llegaba y qué hora la mandaba y qué hora iba a llegar. Y ahora yo estaba trabajando y bueno, ahí no trabajaba, trabajaron hace 12 años, trabajaron mi familia. Entonces ella le dice, mamá, con la plata que yo gano, te voy a terminar la casa, todo. Una chica de buen vivir.
Su voz se escucha en El Expreso Farco.
Y por estos días está comenzando un nuevo ciclo vital. Es la Vuelta del Sol, los pueblos andinos lo llaman Inti Raymi. El pueblo mapuche lo denomina Wiñoy Chipantu. Y tiene una significación y una explicación que puede ser larga y apasionante, pero que también se puede contar en poquito más de un minuto. Abramos los oídos y escuchemos cómo lo cuenta la radio Puelmapu desde Neuquén Capital.
Entre el 20 y el 24 de junio,
acá, en la provincia de Neuquén,
la tierra finaliza una etapa para darle comienzo al nuevo ciclo.
El pueblo originario mapuche supo interpretar este cambio de la naturaleza.
Y lo nombró
Wiñoy Chipantu,
la renovación de la vida,
la vuelta del sol.
En dichos días, la noche se alarga
y se renueva la energía de los ríos.
Se renueva la energía del viento,
de las plantas.
Se renueva la energía de los animales
y también nuestras energías.
Hoy la Mapu está viviendo una profunda transformación
y el cambio
se está anunciando en los volcanes.
Es momento que nuestros corazones
vuelvan a latir junto al corazón de la tierra.
En Neuquén
esperamos juntas y juntos
la vuelta del sol.
Celebremos la renovación de la vida
junto a todos los Nehuen de la Mapu.
En la provincia de Neuquén,
el 24 de junio,
celebramos el Wiñoy Chipantu.
Celebramos la renovación de la vida.
En El Expreso Farco, su voz se escucha.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí el gobierno provincial y el gobierno nacional anunciaron con bombos y platillos la construcción de una mega planta de energía solar, una inversión de más de 400 millones de dólares. Pero parece que no todo lo que brilla es oro. Se viene René Caiconte desde Radio La Voz del Cerro.
Este emprendimiento de contar con una planta fotovoltaica
va a ser una planta solar,
va a generar 600 puestos de trabajo directo, más de 600 hectáreas con paneles solares.
Va a ser el proyecto número uno de prioridad del gobierno nacional. El monto total por la planta es de 410 millones de dólares. Camesa, que nos garantiza la compra de la energía durante 20 años a 60 dólares el megavatio.
Estamos dando estos primeros pasos que va a abrir una ventana para Jujuy.
Tenemos que ver cómo alimentamos 600 trabajadores, 600 trabajadores, 600 trabajadores, 600 trabajadores. Va a haber que generar un pueblo allí en la zona.
Este es el proyecto de energía fotovoltaica que se pone en marcha en Jujuy. Pero hay cosas de las cuales no se dicen.
Es cierto, habrá fuentes de trabajo y otros avances, pero hay otra realidad que no se sabe y debería saberse. José del Frari, secretario gremial de Adiunju, detalla cuáles son esos impactos y perjuicios que pueden producirse, sobre todo en lo ambiental, en nuestra región.
Sí, yo estoy muy preocupado porque todos hablan de lo sana que es la energía que se va a generar o no contaminante. Pero el problema que tenemos es que no hay los estudios suficientes como para garantizar una serie de cosas que son mínimas. Primero, que se está instalando una planta en una zona que es reserva provincial. No están los estudios de impacto ambiental necesarios. Para que te ubiques, la superficie que necesitan aproximadamente para la planta de 300 megas es aproximadamente de 4 kilómetros cuadrados. El taco de la bota de Jujuy es zona de protegida por el Ramsar, que son acuerdos internacionales por humedales y la fauna autóctona que hay en la laguna de Pozuelo y toda una serie de zonas que están aledañas a esta planta.
Este es uno de entre tantos problemas. El otro es el tiempo de ejecución. Hay un plazo previsto, pero ¿qué pasa si no se cumple ese tiempo?
Si la planta no está instalada en un año, vamos a tener un problema. Por cada día que se atrase la instalación de esa planta, son 120 mil dólares de multa. Entonces hay muchas interrogantes que están sueltos, hay poca información, hay toda una serie de cosas que no se dicen. Se están usando fondos que ponen en riesgo la coparticipación de la provincia.
También rescatamos algunas frases con ironía del secretario de Adiunju, pero que serían una realidad y hacen entender un poco más este proyecto.
Supongo, yo nunca hice tortas, ¿sí? Y de pronto aparezco con habiendo ganado una licitación para proveer torta a nivel nacional. Entonces voy a decir, che, ¿con qué experiencia estás haciendo esto? Ninguna. ¿Y quién pone la experiencia? Los chinos. ¿Y cómo vas a hacer? Y me van a entregar la planta, yo la voy a recibir. ¿Y cómo sabes que va a funcionar? Y bueno, tiene que funcionar, porque si lo hacen los chinos debe ser buena. Vamos a terminar como la planta, como con el parque Calilegua, que tenemos un lindo decreto que dice que se pare la explotación petrolera, pero los 12 pozos que estaban en producción siguen en producción. Preocupante.
Finalmente, una reflexión para que la instalación no traiga problemas a futuro y que sea beneficioso para todos.
Hagamos los planteos que se tienen que hacer, los estudios que se tienen que hacer, y con los papeles veamos qué es lo mejor que se puede hacer. Estamos en zonas que tienen su valor propio por historia. Entonces no es que en el mismo lugar voy a juntar la planta de generación solar, la planta de litio, la planta esta, la planta aquella, la fábrica esta, la fábrica aquella, porque con te descuide parece que iban a meter todo lo que en el resto del país no entra.
Este es el proyecto de aprovechamiento de la energía solar. A futuros sabremos quién tiene la razón, si el gobierno o José del Frari.
La provincia es dueña del 100% del proyecto fotovoltaico.
Se van a instalar millones de paneles solares.
Que va a proveer energía durante las 24 horas.
Va a generar serios problemas en la provincia.
Cambiar nuestra matriz energética.
Muchas interrogantes que están sueltos.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí un grupo de jóvenes estudiantes levanta el megáfono y lo transforma en radio. Se viene Fabricio Gómez desde Radio Tortuga de Altagracia.
Megáfono
juvenil. Porque los pibes queremos voz. Megáfono.
Porque los pibes podemos hablar.
Megáfono.
Porque los pibes
tenemos
siempre
megáfono.
Hola, somos Jóvenes de Alta Gracia y este es el primer capítulo de lo que es Megáfono Juvenil.
A partir de esta semana, Radio Tortuga 102.7 comenzó a reproducir el Megáfono Juvenil, un flamante emprendimiento radial desde y para jóvenes que también suena por WhatsApp.
Hoy vamos a hablar sobre el Jóvenes Organizándose. Estuvimos charlando con Lucía Figueroa, coordinadora de este encuentro, y nos contó de qué trata esta actividad.
A lo largo de este reporte, Valentina Garbarino e Ignacio Guzmán, dos de los adolescentes responsables de este proyecto, nos cuentan la experiencia y las expectativas de esta iniciativa.
Personalmente fue como bastante raro. Creo que hasta el momento de que no lo escuché, digamos, que estaba al aire, no lo creí. Porque es más, estuvimos, qué sé yo, haciendo cosas de producción, de edición, de ir a hacer las notas, esto que lo otro, y hasta que no salió el aire fue como de no
creer. Como que estamos generando un espacio de participación para los jóvenes. Entonces eso, a mí me gusta, a mí me encanta eso, me gusta mucho.
El Jóvenes Organizándose es un espacio de encuentro que se organiza en La Perla, en donde participa el Espacio de la Memoria de La Perla como organizador y la Defensoría del Público. Desde el 2015 nos sumamos un grupo de jóvenes que ya veníamos participando desde que nace el encuentro del Jóvenes Organizándose en el 2012.
Como comentaba Lucía, este año se realizó el Jóvenes Organizándose, en el cual participamos estudiantes del barrio de Parabacha.
El primer encuentro fue el 27 de mayo, donde se pasó a recorrer el espacio de La Perla y realizar una actividad donde las diferentes organizaciones elegían una imagen y una frase que los representara.
Y el segundo encuentro se realizó el 10 de junio, en el cual realizamos actividades en torno a problemáticas sociales, medios de comunicación y la comunicación como un derecho.
Esto fue Megáfono Juvenil. Somos Ignacio, Valentín y Sofía.
La iniciativa surgió semanas atrás, fruto de juntadas, talleres en las que los jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Altagracia, fuera del horario de clase, empezaron a pensar la posibilidad de crear un espacio radial para que las voces de los jóvenes pudieran escucharse en la ciudad. El proyecto se empezó a materializar con un audio de 7 minutos que se empezó a viralizar esta semana por WhatsApp y que el miércoles 21 de junio tuvo su primera emisión en el aire de Radio Tortuga como puntapié inicial de una emisión periódica.
Expectativas, o sea, en parte de que sea como una especie que se vaya ampliando de a poco y que termine con la participación de pibes de todo lo que es el Valle de Parabachasca y más.
Si en algún momento se puede, Córdoba, sí.
Ignacio y Valentina reconocen que el Megáfono Juvenil viene humildemente a cubrir un vacío informativo en lo que a los jóvenes refiere.
Nos parece muy importante porque, como ya había dicho, es un espacio de participación para los jóvenes y generalmente en los medios no se nos da un espacio. Entonces está buenísimo poder aprovecharlo y sacarle jugo a eso.
Hace poco estuvimos viendo en un evento que estuvimos participando, pudimos ver de cómo los medios de comunicación muy de vez en cuando le acercan el micrófono a un joven, de cierta forma, de cómo las noticias que salen de los medios por parte de los jóvenes son únicamente de alguna tragedia o de acto de vandalismo, etcétera, y no muestran por ahí la organización de los chicos.
Claro. O sea, claro, la organización de los jóvenes y las actividades sociales y políticas en las que participan los jóvenes también. Entonces está bueno mostrar eso.
Y nos despedimos con Identidad de Urbance.
Y estate atento, porque Megáfono Juvenil seguirá compartiendo, incluyendo y participando, porque los pibes
tenemos voz.
Soy lo que hice, soy lo que dije. Soy todo lo que ves, no me analices. Es tan simple, soy lo que en el papel se escribe. Más que palabras somos hechos, más que cientos somos miles. Más que cientos y podios que no existen. Más que talento soy alguien que resiste. Soy la pregunta esa que nunca te hiciste. Tuyo es triste, soy la respuesta a la que todos dicen.
somos momentos, presta atención, estate atento. La vida una canción, depende cómo la cantes vos. Pero allá afuera no importa tu tono ni tu voz, menos eso que llamas flow. No me hables de rap, nah, contame quién sos, de qué vale si no. Más que músico, escritor, otro lúcido entre tanto shock. Otra voz del monobloque que se crió entre bardos, pero nunca abandonó. Crudo como el barrio que me vio crecer. Nada pudo cambiarme menos a él. Somos únicos, lo sé, somos distintos también. Pero sobre todo soy lo que quiero ser, nunca lo que quieren que sea. Soy mi Dios, por eso mi fe es tan ciega. Soy el que nada espera, pero sabe que todo llega de alguna u otra manera. Por eso voy tranquilo, la ambición no me supera ni me arrastra. Tengo el tiempo a mi favor, correr no hace falta. La carrera es larga y gana el que salta el obstáculo. No el que cree que es rápido, sin bajarte el ánimo. Yo sé quién soy, vos preguntátelo.
Somos como animales al acecho, sedientos de hechos, a todos sacamos provecho.
Somos para algunos un desecho, para otros un destello. No hay límites ni techo.
Somos
what defines my name. What defines my name.
Somos lo que somos y de hecho
no somos solo un nombre, somos lo que hemos hecho.
Soy un viaje que empezó en febrero, en un lindo paisaje, mi linaje es criollo salvaje y obrero. Soy un paraje austero, soy el coraje de un mensaje y lo que atraje con las frases que me hacen rapero. Pero no soy solo influencia yankee, soy más Julio Jaramillo, más Atahualpa Yupanqui. Te lo explico sencillo, más que buscar brillo o que jalar gatillo, quiero escribir y vivir tranqui. Soy Monserrate, el obelisco y todos los disparates que has visto en mis cuatro discos. Nosotros somos maniáticos de estos ritmos y más que básicos, somos clásicos como Criscross o como el beatbox en un free. Soy saliva índica y sativa, una misiva homicida, salí. Soy un soldado de mí mismo, vivo en un cuadrado prensado en un 25. Yo me he lanzado hacia el abismo por algo amado y he logrado matar miedos ciegos con el brinco. Soy un viaje al sur del continente, una hora es cuando, también un nunca suficiente, un seguir remando, aunque no me vea la gente, lo que estoy logrando y sin tener que bajar la frente. Soy un tipo planeando y ejecutando, soy lo que estoy soñando y lo que estoy amando, básicamente.
Somos como animales al acecho, sedientos de hechos, a todos sacamos provecho.
Somos para algunos un desecho, para otros un destello, no hay límites ni techo.
Somos
what defines my name.
What defines my name.
Somos lo que somos y de hecho
no somos solo un nombre, somos lo que hemos hecho.
Somos el tiempo que nos queda, la vieja búsqueda, la nueva prueba.
Deja que el tiempo hable por mí. Deja que el tiempo hable por mí.
Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.